En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
La solidaridad es compartir lo que somos y tenemos, y la vida hasta el fin. Unidos por un sueño que se puede realizar, poniendo nuestro esfuerzo, este mundo de cambiar.
Y en esta tarde de espejo nos acompaña doña Ángela Elosegui Álvarez, una de las responsables del aula Malagón Rovirosa. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Bueno, nos tuteamos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Ella es responsable del aula Malagón Rovirosa, que, bueno, pues en nuestra diócesis tiene una presencia fuerte, no solamente con el aula del Castillo, ¿no? Sino también pues con estos cursos de verano, ¿no? Que se organizan pues también para acercarnos a la realidad de los más empobrecidos. Entonces, bueno, pues tampoco quiero adelantar yo nada, ¿eh? Porque vamos a tenerla aquí en el espejo y nos va a acercar todas las actividades que se organizan, desde los campamentos hasta los distintos encuentros y retiros espirituales y demás que va a haber. Mucho movimiento, ¿no?, en este aula, pero antes de entrar en esas fechas y en esos acontecimientos, ¿no?, que van a jalonar un poco de todas estas semanas que van a ser de agosto sobre todo y demás, ¿cómo surge que es el aula Malagón Rovirosa? Tiene apellidos de un sacerdote, ¿no?, y un militante cristiano, ¿no?
Sí. El aula Malagón Rovirosa, que ahora vamos a hacer la 36 aula, está dedicada a un sacerdote que fue don Tomás Malagón, que fue un sacerdote que se dedicó a la promoción de toda una generación de sacerdotes y laicos, a establecer el plan de formación que utilizó la OAC junto con Guillermo Rovirosa. Guillermo Rovirosa fue un laico que hoy está en proceso de beatificación y que entregó también, siendo un hombre de una gran talla intelectual, dedicó toda su vida a la promoción de los más pobres, que entonces era la clase obrera en España. Y ambos se lo dedicamos a ellos por eso, porque fueron personas de una gran talla intelectual y, sin embargo, supieron dedicar toda su vida a la promoción de los más pobres.
Ángela, y este aula de Malagón Rovirosa está también avalado, respaldado por el Movimiento Cultural Cristiano,
¿no? Sí. Sí, también tiene mucha importancia. Este aula se celebra aquí con este nombre, Malagón Rovirosa, y en Venezuela. En Venezuela también se está celebrando y está dedicado a Julián Gómez del Castillo, que fue uno de los promotores del movimiento y que también él pues dedicó toda su vida a la promoción. E incluso ya en sus últimos años, cuando ya era bastante mayor y tenía la salud delicada, sin embargo, todos los veranos acudía a Venezuela a estar allí en el aula y dar el curso de conversión, el curso de contemplación y lucha. Y entonces los hermanos de Venezuela llamaron a este aula Julián Gómez del Castillo. Sí.
Seguramente también, antes de entrar ya en más harina, seguramente que habrá mucha gente que habrá visto, ¿no?, la presencia del Movimiento Cultural Cristiano, ya que tenemos aquí a Ángela, pues vamos a aprovechar en pues las distintas iniciativas, ¿no?, que para visibilizar, ¿no?, pues todo este drama, ¿no?, a veces de los empobrecidos, a través pues del recordatorio también del fallecimiento de Igual Masí y otra serie de, digamos, de momentos, ¿no?, del año que en los que se recuerda pues la esclavitud infantil y otra serie de lacras que pues desde el movimiento también en solidaridad, ¿no?, me parece que sí. Es una revista también que publica, bueno,
sí.
Yo lanzo aquí muchos temas,
tenemos,
pero también
para la editorial Voz de los somos un movimiento de apostolado laico privado, uh-huh, que está formado fundamentalmente de familias, pero también hay sacerdotes y consagrados. Nos dedicamos fundamentalmente a la promoción de militantes cristianos entre los más pobres y aquí también con grupos de formación y luego también a la denuncia de las causas que están provocando pues el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Un mundo en guerra, con más de 400 millones de niños esclavos, y eso lo venimos denunciando el 16 de abril, durante todo el año, pero el 16 de abril recordamos a Iván Masih, un niño pakistaní, cristiano, que era un niño esclavo, y entonces hizo esta denuncia a nivel internacional, y gracias a su testimonio pues se conoció este crimen contra los más pequeños. Él fue asesinado precisamente un 16 de abril, Pascua de Resurrección, y en homenaje a él y como testimonio para la juventud, pues el 16 de abril se organizan actividades. Incluso tuvimos una visita y a nivel ya de Italia, incluso salió publicado en Vatican News este 16 de abril, ¿no? O sea, ha tomado ya a nivel internacional un reconocimiento y se conoce cada vez pues más el testimonio de Iván Masih y el crimen que está provocándose, porque por desgracia, incluso con la pandemia, esto ha aumentado, porque siempre pagan los más pequeños. No hay trabajo y al final son los niños sobre los que recae muchas veces esta situación que estamos viviendo.
Puede cambiar, puede cambiar.
A ver las nueces, ¿eh? Vamos a ver esos cursos o esas semanas, ¿no?, que va a haber de campamentos de aquí en el Soto Iruz, ¿no?, en nuestra diócesis, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, ¿no?
Sí.
¿Qué programa? ¿Qué tenéis?
Sí, quería, bueno, pues para los que estén escuchándonos, toda esta información se tiene en la página web solidaridad.net. Ahí pueden entrar y, bueno, pues viene todo el programa de actividades y lo que es el aula Malagón Rovirosa, ¿no? El aula Malagón Rovirosa lo que pretende también ser una semilla de esperanza, ¿no?, en medio de este mundo en el que, bueno, pues lo normal es que nos planteemos cuál es nuestra vocación, qué quiere Dios sobre cada uno de nosotros, nuestra vocación, ¿no? Vocación tanto profesional, vocación tanto a la santidad, y también plantearnos cuáles son los problemas que están afectando a nuestros hermanos, ¿eh? Más del 80% de la humanidad no va a tener vacaciones, no puede disfrutar de vacaciones, ¿no? Entonces, en este aula quiere ser un lugar de encuentro. Cuando nos visitó en el sexto aula Malagón Rovirosa, que se celebró en Santiago de Compostela, que vino también San Juan Pablo II, el obispo de Brasil, don Helder Cámara, que le llamaban el obispo de los pobres, y estuvo en el aula, nos dijo que era una experiencia actualizada de vida monástica en medio de un mundo globalizado, porque en el aula se dan tres cosas: oración, estudio y trabajo, porque todos los que asisten, tanto los ponentes como los cursillistas, pues colaboran en los servicios todos, y pues o unos se dedican a hacer el servicio de cocina, otros pues a cuidar a los niños que asisten en el aula infantil, y todos colaboran en los servicios. Entonces se combina tanto la oración como el trabajo como el estudio. Entonces el aula pues tiene una parte que es un encuentro de jóvenes que se va a celebrar durante la primera quincena, y paralelamente se realizan campamentos de niños en San Felices de Buelna, y luego en el monasterio de Guadalcanal en Sevilla se hace lo que es el encuentro de jóvenes que van entre la edad de 13 a 15 años. Y bueno, pues lo que se pretende, normalmente se trabaja durante todo el año con estos muchachos, y se pretende que ellos tengan una experiencia de convivencia, que se encuentren con el Señor, que sea un espacio para compartir y también para conocer pues la realidad de muchos jóvenes que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esto
sí,
se
para,
hace...
Para descentrarse un poco de ellos mismos, ¿no? Y sí, de su ombliguismo a veces, ¿no? Porque ciertamente a veces como que viven muy embebidos en su móvil y en su... Y parece que el móvil te abre para muchas realidades, pero al final también te puede cortar con los algoritmos. Quieren encerrarnos como en una cápsula de cristal, ¿no?
Sí.
En la que cada uno ve lo que le apetece, lo que le interesa, sus aficiones y demás, y nos aíslan, ¿no?, del resto de realidades. Así que también me imagino que eso sería un poco la dinámica, ¿no?, para poder salir de uno mismo, ¿no?, y ver la realidad de otros, ¿no?
Sí, para plantearse pues eso, a su vocación evidente, muy importante ahora mismo, que está tan agredida, ¿no?, con toda esta ideología que ellos, pues la agresión la sufren muy fuerte. Entonces también para plantearse su vocación pues al matrimonio o al sacerdocio o a la vida consagrada. Bueno, pues un poco, y muy importante la convivencia que tienen entre ellos y el trabajo de colaboración, que es un espacio que se crea privilegiado y bueno, que les puede despertar a
Luego después veo que hay también unos ejercicios espirituales que va a dirigir ni más ni menos que Monseñor Luis Argüello, que es un, bueno, una pera en dulce, o sea, al final, porque tiene un modo de explicar, una clarividencia, ¿no? Para hablar de cosas tan complicadas a veces, que son todos estos temas que comentabas, que a veces a los niños se les mete así como se les embute tanto y demás, pero también a nosotros, al final, de un modo igual a lo mejor soslayado, pero también, y qué claridad tiene este obispo, ¿no? Auxiliar de Valladolid, ¿no?
Sí, contamos con su presencia, que para nosotros es una gracia, y estos ejercicios espirituales se van a celebrar desde el 1 de agosto, que es domingo, a las 5 de la tarde, y terminarán el viernes a las 3 de la tarde.
¿Hay plazas todavía?
En principio quedan todavía algunas plazas, sí, sí. Yo animo a la gente que, bueno, pues que se plantee, que quiera plantearse lo que es una revisión también de nuestra vida, de nuestro compromiso bautismal, de nuestra espiritualidad, un tiempo para en silencio, plantearnos también, revisar, que necesitamos también parar, silencio, y luego, bueno, pues con la presencia de don Luis Argüello, que efectivamente hace un planteamiento muy claro del mundo en el que estamos y cuál es la vocación laical de los laicos, a qué somos llamados, ¿no? A la caridad política y a nuestro compromiso bautismal en el mundo. Entonces, yo sí que animo a... Todavía quedan algunas plazas y, bueno, pues que...
O sea, se puede apuntar también cualquiera, aunque no sea de movimiento cultural cristiano,
sí,
y aunque igual pues sean personas que igual dicen, bueno, es que me da un poco de miedo eso de retiro espiritual, de ejercicios espirituales, yo no he hecho nunca. Habrá gente que ahora mismo esté escuchando el espejo y diga, yo no he hecho nunca unos ejercicios espirituales, pero igual me interesa ir, ¿no?
Sí, lo único que se requiere en todo el aula es que haya silencio, que se colabore en los servicios y que se haga íntegro todo, porque claro, desde que comienzan hasta que terminan, y bueno, pues que quieran colaborar siempre con una actitud de colaboración. El aula se hace gracias a la gratuidad, pues tiene un precio por noche de 17 euros, que es bastante accesible, pero siempre contando eso, que se quiera colaborar y eso, que se asista a todo completo, sí.
Muy bien. Están después dos cursos, que los ejercicios espirituales son simultáneos con un curso de conversión, pues muy, muy en la línea, ¿no? Parece que encauzan las dos cosas juntas, ¿no?
Sí.
Pero hay estos dos cursos, curso encuentro del 8 al 11 de agosto, curso de conversión del 1 al 6, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco de estos dos, Ángela, a ver qué...
Pues mira, el curso encuentro se hace una vez finalizado los ejercicios espirituales, con lo cual permite a aquellas personas que quieran quedarse, pues que asisten también a este curso, que dura 3 días, o sea, comienza el domingo a las 5 y termina el miércoles a las 3 de la tarde. Y en él queremos plantearnos pues toda la propuesta de la cultura de la vida frente a la cultura de muerte, y van a acompañarnos pues desde Teresa Cáceres, que ha estado mucho tiempo como misionera en Venezuela, con su testimonio de promoción. También nos va a acompañar el equipo de misiones que va a ir, si Dios quiere, a Perú, y pues cuál es la propuesta de promoción frente al asistencialismo y al empoderamiento. También nos va a acompañar Carlos Martínez, que es médico y miembro del grupo de biopolítica de profesionales por el bien común, para ver cuáles son todas las leyes que se están aprobando contra la vida. Y muy importante, vamos a tener la presencia de nuestro obispo, de Monseñor Manuel Sánchez, el martes a las 7 de la tarde, que va a dar una charla sobre la misericordia de Dios renueva el mundo. Esta va a ser una charla abierta que van a poder asistir a aquellas personas que estén interesadas.
¿Y esto sería el día 10?
Sí, el 10, miércoles a las 7 de la tarde.
Muy bien.
Porque sí, el curso es un curso pues para plantearnos eso, nuestra vocación, como he dicho antes, y nuestra respuesta. Porque en el aula siempre se intenta que al final la gente se comprometa, ¿no? Que haya un compromiso. Y bueno, y ver eso, la agresión que estamos sufriendo nosotros y la agresión de nuestros hermanos más pobres y las causas, porque todo tiene una causa, no es por el azar, ¿no?
Sino claro. Y después de estos dos cursos veo que se empalma con la asamblea el Día del Militante. Está todo...
Sí.
Así que sea del movimiento cultural cristiano, se ha reservado 15 días, los 15 días completos los pasa... ¿no?
Sí, luego tenemos un día muy bonito que es el Día del Militante, que lo hacemos pues el Día de la Virgen en homenaje a todos los militantes cristianos que nos han precedido, pues que han entregado su vida, que ya están hoy con el Padre, y también a tantas personas que están hoy pues siendo un testimonio de vida, de esperanza para el mundo, ¿no? Entonces en ese día hacemos una peregrinación y tenemos una Eucaristía y luego una comida compartida, e invitamos a familiares, amigos y a todas aquellas personas que, bueno, pues que quieran acercarse ese día. Al final tenemos una fiesta también con los niños. Bueno, es un día especial para nosotros, sí.
Muy bien, pues te agradecemos, Ángela, que nos hayas acercado todo esto, dentro de este año también, que es un año difícil, porque el año pasado lo fue, pero este año todavía estamos con las restricciones a veces y demás, y parece como que hay muchas parroquias que se descuelgan de los campamentos, hay otros lugares como que está todo más complicado, ¿no?, para organizarlo, y que apostéis por decir no vamos a renunciar a que pues también el verano sea un verano para el silencio, para la formación y también pues eso, ¿no?, para la oración, ¿no? Así que, muy bien.
Pues nada, Ángela, invitar a todos. Tenemos plazas limitadas por eso, por el tema de la norma COVID, pero bueno, que nos conozcáis a través de la página web solidaria.net.
Muy bien, pues ahí ya remarcamos solidaria.net y recordamos también eso, que el martes 10 a las 7 de la tarde habrá esa conferencia abierta de nuestro obispo Román.
Hola amigos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en las anteriores sesiones acerca de la pornografía. No existe el porno light, simplemente es porno, y cierto erotismo es bueno cuando cuida la unidad entre cuerpo y alma y se logra con el amor. También vimos el motor de las cuatro A's de la pornografía: accesible, anónimo, asequible y aceptable socialmente. Y vimos cómo detrás actúa una industria con sus propios intereses y moviendo ingentes cantidades de millones de dólares o de euros. Te voy a contar sobre un estudio realizado en enero del año 2020 en los Estados Unidos, que cruzó los datos dentro de la familia. Te diré que hay una gran desconexión entre la realidad de los hijos con lo que creemos los padres. Por ejemplo, en este estudio se saca la conclusión de que el 75% de los padres afirma que sus hijos no ven pornografía online. Sin embargo, cuando se preguntó a sus mismos hijos, el 53% de ellos decían que sí veían porno online. Si lo desglosamos en cuanto a hijas o hijos, el 17% de los padres dice que su hija ha consumido, cuando en realidad el 58% de las hijas dicen que sí han consumido. Con los hijos, el 34% de los padres dicen que su hijo ha consumido, cuando la realidad es que el 68% de los hijos dice que sí ha consumido. Como padres, ¿por qué no quieres que tu hijo o que tu hija consuma porno? Debemos hacernos esta pregunta y buscar las claves para poder abordar este problema, porque es un gran problema el que causa. La pornificación de la relación entre seres sexuados, que es la más hermosa relación de comunicación que pueda existir. El modelo del porno se impone entre el sexo entre adolescentes. Ya comentamos en anteriores programas que las mujeres buscan con la pornografía cumplir con las expectativas que su novio tiene de ellas. La pornografía actúa en el cerebro de la persona como una especie de droga invisible. Y para ello te voy a explicar la teoría del estímulo supernormal desarrollada por el premio Nobel de Medicina Nico Tinbergen. El estímulo supernormal es una versión exagerada de un estímulo hacia el cual hay una tendencia natural a responder. Es cualquier estímulo que desata una respuesta más fuerte que el estímulo para el cual se elaboró esa respuesta. Como resultado, se pierden las respuestas normales ante los estímulos normales. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un osito de peluche del tamaño de un bebé frente a un oso de peluche gigante. Entras a la tienda y nuestra respuesta, aunque sea en un primer momento, es fijar nuestra atención ante el gigante. Otros ejemplos de estímulos supernormales son los alimentos artificiales y adulterados, las series románticas, los programas de cotilleo de la tele y, por supuesto, la pornografía. Con el estímulo supernormal se pone en marcha el llamado sistema de recompensa neurobiológico causante de las adicciones, que son el conjunto de mecanismos que permiten que asociemos ciertas actividades a una sensación de placer y por eso nos predispone a repetirlas. También es muy importante tener en cuenta el síndrome de abstinencia y de la tolerancia, que entra en el juego con los estímulos supernormal. El síndrome de abstinencia ya sabes que es el conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que se producen en una persona cuando deja bruscamente de tomar una sustancia a la cual está habituada. Pero debido a la tolerancia, la persona necesita consumir una dosis cada vez más grande para conseguir el mismo efecto que al inicio. Por eso, el consumidor de pornografía necesita consumir con más frecuencia y formas cada vez más extremas. Te explico todo esto porque es muy importante saber el conjunto de conexiones y cómo afecta a nuestro cerebro. El ciclo adictivo funciona un poco parecido así. Tienes el consumo supernormal. Esta produce una intoxicación de dopamina en el cerebro. Al cabo de un tiempo de no consumir, la abstinencia deja un efecto muy negativo. Ansiedad, nerviosismo, pérdida de control de la persona. Aumenta la preocupación y el deseo se hace muy intenso. Y entonces vuelves al consumo supernormal. La dopamina es buena y mueve a la acción a la persona. Haz esto ahora y activa el sistema de recompensa y te hace sentir bien. En un cerebro saludable, la dopamina ocupa zonas amplias y muy concretas de este cerebro. Pero en un cerebro con adicción, los transportadores neuronales de la dopamina se reducen significativamente, han quedado como atascados. El cerebro humano necesita llegar al menos a los 25 años para terminar de conformarse adecuadamente. Fíjate lo que te he dicho, a los 25 años. A la edad de 15 años está muy desarrollado el sistema de recompensa y de respuesta rápida de la emoción. Pero no es hasta los 25 años que se desarrolla de igual forma el sistema de planificación y de lógica, el sistema de toma de decisiones. El cerebro es plástico, lo que más o menos viene a significar que puede cambiar tanto su modo de funcionar como su estructura física. Estudios del comportamiento del cerebro bajo determinados estímulos acreditan que se activan o se desactivan áreas del cerebro. Se producen nuevas conexiones neuronales en función del uso de las diferentes áreas del cerebro. Como hemos dicho, el sistema de recompensa en el cerebro está completamente desarrollado desde los 15 años. Por eso, el adolescente busca experiencias placenteras, arriesgadas y narcisistas. Y sin embargo, el sistema de autocontrol, de toma de decisiones razonadas, de empatía, de organización del pensamiento y de control de los impulsos madura a los 25 años. Por eso tenemos que acompañar también a nuestros jóvenes universitarios. Además, si hay una adicción, las consecuencias a nivel de la corteza cerebral son las mismas que las que producen las adicciones a las drogas, al tabaco, a ciertos fármacos y al alcohol. Por eso la pornografía actúa igual que si fuera una droga invisible, con la diferencia de que en el consumo de una droga el cuerpo metaboliza y elimina esa droga, o por la orina o mediante el hígado. Sin embargo, las imágenes no se metabolizan, quedan grabadas en el cerebro de la persona y pueden volver a aparecer de manera recurrente. En próximas sesiones seguiremos explicando todas estas teorías tan interesantes. ¡Ánimo, amigos, y hasta la próxima!
Y si esta tarde no tienen nada que hacer, tienen un gran concierto de gospel africano en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander. Será a las 8 de la tarde y es un concierto benéfico que pues intentará ayudar a una asociación que es Música para Salvar Vidas. Abba Tano será quien nos interprete este gospel africano, que lleva 11 premios internacionales, así que merecerá mucho la pena poder participar. Acérquense hasta completar el aforo, el límite de aforo, estarán abiertas las puertas. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes. Un saludo.